Y como cada semana llega de la mano de nuestro compañero y amigo Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la CLOC Vía Campesina, la columna de luchas campesinas. Diego, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso de la audiencia que nos esté escuchando.
Hola, un gusto estar aquí en el aire de las radios comunitarias, otra semana conversando de las luchas, de los asuntos campesinos, campesinas en Argentina y en la región. Hoy amanecemos con una noticia que ya era casi un secreto a voces y que realmente nos pone en alerta y en preocupación. Tiene que ver con el avance de la fusión entre la transnacional Monsanto y el monstruo Bayer, que ya lo veníamos conversando. Y que en la lógica del capital global financiero se avanza en esta cuestión de se van consolidando grandes pulpos monopólicos que aspiran al control de segmentos del mercado mundial. En este caso estamos hablando de dos elementos que en realidad pasan a ser más ahora, que tienen que ver con las semillas por un lado, con los agrotóxicos por otro, y con la industria farmacéutica, que es otra cuestión de la química, ¿no? Hoy se confirma que ya a través de una inversión de 66 mil millones de dólares, Bayer cerró la compra de Monsanto, ¿no? Recordemos, Bayer es esta gran corporación alemana, incluso vinculada al nazismo hitleriano, y Monsanto es esta otra corporación de origen estadounidense vinculada a la gente naranja usado en Vietnam. Es decir, dos corporaciones que tienen orígenes muy lejanos al bien de la humanidad, que a través de esta gran compra se fusionan y se convierten en un verdadero monstruo. Quizás para que nosotros podamos dimensionar en qué etapa estamos de estas fusiones, podemos indicar que hoy hay 6 empresas de semillas que controlan. Entre las 6, por un lado, el 75% de los agrotóxicos a nivel del mercado global, el 63% de las semillas y el 75% del capital que se invierte en investigación, que por supuesto no es investigación en función de las necesidades de los pueblos, sino de cómo seguir haciendo dinero. De estas empresas se está avanzando en llegar a solo 3, o sea, estos porcentajes que hablamos eran de 6 grandes corporaciones, y toda la tendencia de la concentración y centralización del capital mundial indica que van a quedar solo 3. Una es la posible y ya avanzada fusión entre la corporación Syngenta y Chen China, que es una empresa china. La otra fusión es entre la transnacional DuPont más la otra corporación que se llama Dow, que están también muy avanzadas. Y en tercer lugar, la que ya está totalmente consumada, está entre Monsanto y Bayer. Uh-huh. Estamos hablando entonces que solo 3 megacorporaciones van a estar controlando el 65% del mercado de agrotóxicos y el 61% de semillas comerciales en el mundo. Esto es muy peligroso porque pone a la humanidad en riesgo, ¿no? Imaginémonos esto, solo tres empresas controlando estos mercados. Y varios de los que están investigando cómo avanzan estas fusiones, se dice que el paso siguiente tiende a que entren a jugar las grandes corporaciones que producen maquinaria, tecnología, y que son corporaciones incluso más grandes que esta, y que sería el paso siguiente para ya tener un casi control total de toda la tecnología que maneja la agricultura industrial. Y el último eslabón de este proceso de pulpos que se van englobando para tener más control y más poder sería el de la informática. Aquí tenemos una corporación que es Microsoft, que maneja el 90% del mercado de la informática y que están trabajando a pasos acelerados para vincular lo que se llama, ellos llaman, agricultura inteligente, en términos de unir esto, agroquímicos, semillas, maquinaria, con computadoras, de manera de directamente desplazar el trabajo humano y automatizar el desarrollo de estos desiertos verdes que van sembrando hambre y muerte en el mundo. Entonces, una noticia que, como decíamos, era de esperar, pero que no por eso deja de preocuparnos y que le da más relevancia a la lucha que se está dando en nuestro país contra la ley de semillas, que intenta impulsar el gobierno de Mauricio Macri, que tiene un amplio rechazo y que la semana pasada, el jueves y el viernes de la semana pasada, hubieron actividades en el Congreso de la Nación denunciando y repudiando este proyecto de ley que también intenta en nuestro país darle más poder de control y manipulación a las corporaciones sobre algo tan esencial como las semillas. Entonces, muchas redes, muchas organizaciones están ya denunciando los riesgos que tienen para la agricultura y para la vida estas fusiones que se están desarrollando, ¿no?
Un dato, Diego, que suma todo esto, no puntualmente con la fusión, pero sí para entender un poco la forma, el método de operación de estas grandes empresas, tiene que ver con la contratación de ejércitos de matones, de mercenarios, ex militares especializados de diferentes países que van siendo reclutados por estas empresas para defender sus intereses desde el punto de vista también desde lo bélico, si se quiere, ¿no? Son cuerpos especiales de ex combatientes de diferentes países que van integrando las filas de, particularmente yo he podido acceder a información sobre Monsanto, que son estos ejércitos de reserva para cuando haya que defender los intereses de la empresa, tengan este tipo de mercenarios a disposición para así hacerlo, ¿no?
Así es. Así que, bueno, luz de alerta. Uh-huh. Y seguramente vamos a seguir hablando de esta situación y de las luchas que se van encaminando. Que, como decimos, no son pocas las luchas. Vamos a comentar hoy y brevemente una revuelta que se viene dando en Guatemala. Hay una movilización muy grande contra un complejo hidroeléctrico que avanza desplazando comunidades mayas, quiché y de otras etnias locales. Y así hubo una revuelta de 30.000 indígenas protestando y rebelándose contra una presa que está construyendo una empresa que se llama ACS en Guatemala. Es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, detrás de Bolivia. Se habla de unos 6 millones, más o menos el 60% de los guatemaltecos son y se reconocen como indígenas, ¿no? Pero a pesar de esto, no tienen representación en el gobierno, están con una gran cantidad de vulneración de sus derechos básicos y las de sus territorios, ¿no? Algo de lo que ocurría en Bolivia antes de la llegada de Evo Morales, ¿no? Y aquí tenemos un caso de el complejo hidroeléctrico Renace, que es un proyecto que promueve un grupo guatemalteco que se llama Corporación Multi Inversiones y lo construye la empresa española Cobra ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez, ¿no? Dice que están invirtiendo 270 millones de dólares y es una represa que se extiende en 30 kilómetros del río Cabón en la región de Alta Verapaz y está llamada en convertirse como la mayor represa hidroeléctrica de Guatemala, ¿no? Esto está afectando a la vida de todas las comunidades que dependen de este río, ¿no? Más o menos 29.000 indígenas quechí, en los que en ningún momento se los consultó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el convenio internacional 169 de la OIT obliga a los gobiernos a que los indígenas sean consultados cuando se trata de sus territorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en el medio de una selva muy interesante, que además es uno de los 15 mejores ríos del mundo, según la CNN, donde se está haciendo esta represa, el río perdería el 90% de su caudal, ¿no? De esta manera, bueno, no solamente son las comunidades indígenas, sino en general que el pueblo guatemalteco pierde un río que es considerado uno de los principales ríos de el mundo, ¿no? En una zona donde el índice de pobreza está calculado por encima del 88% y en aumento. Bueno, ahí lo que vemos es una gran movilización indígena con mucha lucha y que está planteando que no va a permitir que continúen avanzando con esta represa allí en Guatemala. Uh-huh. Algo similar, y no queremos extendernos ahora con lo internacional porque nos queda un temita local, pero en Estados Unidos, también en una reserva Sioux, que son pueblos originarios del lugar, una gran movilización también de más de 10.000 indígenas Sioux, Estados Unidos, estamos hablando, también salió a cortar carreteras, hay unas fotos muy interesantes, protestando y en contra de unos oleoductos que están construyendo y que atraviesan el territorio Sioux, que ya es reserva indígena ahí en ese país. Así que la lucha indígena, y para contraponerla a esta ofensiva de las corporaciones que se fusionan, sigue creciendo y multiplicándose en el continente, ¿no? Y vamos a dar el salto a nuestro país, porque ayer se reunió, fue convocado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, en el cual hubo un planteo muy firme de las organizaciones campesinas del país, reclamando al gobierno nacional que urgentemente restablezca los programas y los financiamientos para el sector. Hubo fuertes discusiones y las organizaciones amenazaron con abandonar el Consejo si no se hacían presentes las autoridades. Se presentó a Ayoati, que es el secretario de Agricultura Familiar, prometió la urgente sanción de la reglamentación de la ley y la gestión de presupuesto. Estas jornadas en Buenos Aires continuaban hoy con una supuesta reunión de la reunión especializada de la agricultura familiar, pero las organizaciones la abandonaron y se plegaron a una actividad de protesta que está haciendo en este momento en la Plaza de Mayo. Allí la Unión de Trabajadores de la Tierra ha organizado un verdurazo, le han así denominado, están donando 20.000 kilos de verdura en la Plaza de Mayo. Recordemos, esta es una organización, la UTT, que nuclea a chacareros, a pequeños productores de verdura, la mayoría arrendatarios, muchos incluso que son hermanos bolivianos, y que están reclamando hace mucho, entre otras cosas, una ley de acceso a la tierra para que puedan poder acceder a la tierra, ya que son explotados a través del arrendamiento de la tierra. Entonces, hoy en la Plaza de Mayo están estos hermanos, estos compañeros, que también son parte de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, están haciendo este acto de protesta, y todas las organizaciones campesinas que conforman el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, incluido el Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Vía Campesina, se sumaban, abandonaban la agenda propuesta por el gobierno de Macri y se sumaban a esta protesta para solidarizarse. ¿Qué decimos? Está exigiendo el avance de la ley recientemente presentada por el acceso para acceder a la tierra de parte de pequeños productores, la total suspensión de desalojos de campesinos de sus tierras, la inmediata reglamentación y asignación de presupuesto para la ley de agricultura familiar y el apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores y las economías regionales. Que la tierra sea para quien la trabaja, demandaba esta organización, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que, como vemos, a pesar de los oídos sordos del gobierno hasta ahora, a pesar de estas fusiones de pulpos de capital y de agrotóxicos, los pueblos seguimos en lucha, los campesinos indígenas no somos la excepción, y seguramente vamos a tener más noticias de estas que nos inyectan de esperanza, porque cuando hay organización y hay lucha, seguramente vendrán más conquistas para los trabajadores y las trabajadoras de la tierra.
Sin duda, Diego, se profundiza la resistencia en nuestro país, en Argentina y en todo el continente, obviamente, a partir también de las nuevas coyunturas que nos tocan vivir, pero como vos bien decís, el pueblo organizado y particularmente el sector campesino indígena y la agricultura familiar resiste estos embates sin ninguna duda con ese saber ancestral que nos caracteriza. Diego, como siempre, un gusto y bueno, será que nos reencontramos la semana entrante.
Nos reencontramos la semana entrante. Sí, quiero solamente hacer una mención a algo lamentable que pasó. Me lo estaba olvidando, pero lo quiero indicar.
¿Cómo no?
Y es que a partir de que un grupo de diputados presentaron una ley en el Congreso, una ley de cupo indígena, una ley muy interesante, que plantea que así como está el cupo femenino, es decir, que hay un porcentaje mínimo de diputados que deben ser mujeres, están planteando que tiene que haber un cupo mínimo obligatorio en las listas que deban ser indígenas, ¿no? Una forma de tratar de reparar una exclusión y una discriminación histórica en nuestro país. Un punto que puede ser o no debatible en términos de los procedimientos, pero lamentablemente tuvimos que escuchar declaraciones del señor Lanata. Ustedes saben, Lanata es un fiel representante de lo que piensa el Grupo Clarín y un fiel operador entonces de lo que piensan los ricos de nuestro país, incluido el presidente Macri, y Lanata dijo, los indígenas son incapaces y no pueden ser diputados nacionales, porque si lo intentan son unos imbéciles, ¿no? Entre otras de las frases muy desafortunadas que dijo Lanata, y por lo cual ya hay tres caciques de distintos pueblos que van a iniciar demandas contra él, porque lo consideran un hecho grave de discriminación y además abusando del poder mediático que él tiene. Pero bueno, es interesante discutir esto del cupo indígena en la Cámara de Diputados, y además es interesante porque estos debates siguen permitiéndonos ver quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Aquí aparece claramente Lanata con su pensamiento al desnudo, ¿no? Entonces queríamos señalarlo y aprovechar esta columna para repudiarlo con toda nuestra fuerza por su discriminación y su ofensa, ¿no?
Sin ninguna duda, nuestras audiencias también se van a comprar este repudio y exhortar también a no considerarlo un periodista, Lanata. Realmente se ha convertido lamentablemente en un showman que hace este tipo de declaraciones. Considerarlo un periodista no es nuestra mirada de esto, y en todo caso uno puede discutir con alguien con quien no está de acuerdo con cierta altura, y una persona que maneja la información y llega masivamente al público tiene que tener alguna responsabilidad en ese sentido. Por eso digo, Lanata es más un showman que otro que un periodista, y sumamos por supuesto nuestro repudio. Ahora sí, Diego, nos reencontramos entonces la semana entrante.
Exacto, un abrazo grande.
Fuerte abrazo.